Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión local, como siempre, en Costa Viva, contándote estos asuntillos un poquito más cercanos en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, a veces más pequeños y otras veces más grandes, ¿verdad? Pero como son los que tenemos más cerquita, son los que más nos atañen, los que más nos pueden afectar porque nos ocurren a nosotros o al vecino de al lado. En esta jornada de hoy, cómo no, hablaremos como tantas otras personas y medios están tratando del cáncer de mama, porque es el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y si sirve de algo, pues hay que volver a insistir sobre el tema de siempre. Hay que concienciarse, realizarse muchísimas revisiones, todas las que se recomiendan, por supuesto, y ante cualquier duda, pues va uno y se hace otra, porque lo importante es la detección precoz. Evidentemente, el diagnóstico no es ni amable ni simpático, ni nadie quiere escucharlo, pero lo más importante es localizarlo, detectarlo cuanto antes, porque varía bastante la evolución del tratamiento cuando se cogen las cosas justo al principio. En este día de hoy, pues se instalan mesas informativas en algunos puntos de la comarca, como por ejemplo en Burela, por parte de la Asociación Esperanza, o en otros lugares organizan una andaina. Menuda andaina van a tener esta tarde en el municipio de Cervo, porque la verdad es que con este tiempo pues tendrán que llevar el chubasquero, el paraguas y, a lo mejor, si me apuran, hasta la bufanda. Pero todo sea por llamar la atención sobre este Día Mundial del Cáncer. Un día mundial en el que desde la Asociación Esperanza de Burela han colocado dos mesas informativas ante el Centro de Salud y ante el hospital. La presidenta insiste en la importancia que tiene la realización de esos exámenes periódicos de mama y en no perderse el programa de cribados de la Xunta de Galicia. Saben que a partir de los 50 a uno ya le toca y le llaman para hacerse la mamografía de turno, que al margen de no ser agradable, pues siempre es recomendable, así que no se las pierdan. La detección precoz es fundamental para una buena evolución, como decíamos, del tratamiento. En eso insiste la presidenta de la Asociación Esperanza. Ella es Nuria González.
Calcar a importancia que ten realizarse o examen de mama regularmente, a importancia de que acudamos cada vez que nos chaman do hospital a mamografía, intentar non perder citas, que según os meus pouquiños conocimientos creo que é moi raro que a xente perda unha cita dunha mamografía, pero bueno, se algunha vez pasara, sabemos que o sistema sanitario chama, se dices, está aí, que che buscan outra cita, o sea, todos unidos para que a detección precoz sexa, digamos, a base fundamental de intentar que cada vez seña menor o número de pacientes con detección con o diagnóstico de cancro de mama, ¿no? Que cada vez se colla máis temprano o que se detecte máis cedo a enfermidade, ¿no?
La Agencia Estatal de Investigación ha financiado más de 350.000 euros en proyectos en Galicia de investigación destinados a la lucha contra el cáncer de mama en estos últimos 5 años, según informan. Y de hecho, la Universidad de Santiago de Compostela es una de las que han recibido ayudas de financiación para desarrollar estos proyectos de cara a combatir la enfermedad. Entre los mismos hay algunos que están financiados por esta agencia, que destacan diversos trabajos centrados en técnicas genéticas para combatir la metástasis o la resistencia. Asistencia a fármacos y tratamientos. Si vas a darte el paseíto con esa andaina popular que organizan en el municipio de Cervo, a las 5:30 de la tarde han quedado en el puerto de San Cipriani. Luego hay muchos edificios municipales, institucionales, no solo en Cervo, donde también, sino en toda la comarca, que se iluminan de rosa en este día para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz, mejorar el pronóstico, la supervivencia de las pacientes que tienen esta enfermedad. Hacemos ese repaso, en principio, a vista de pájaro, por la información destacada en esta jornada, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey.
Hasta el 28 de octubre, ven a vivir una experiencia nada digital en Establecimientos Rey, en Xove. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de Porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Hasta el 28 de octubre, vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, Xove. Teléfono 982 592 006.
Para una experiencia nada digital, que se nos están olvidando las cosas analógicas y de vez en cuando también es importante, pues una buena manera de decirlo. Seguimos, otros asuntos destacados en esta jornada, el dragado de la ría de Ribadeo por fin va a ser una realidad, después de años reivindicándolo desde distintos sectores, sobre todo aquellos que operan en el puerto y que necesitan un poquito más de espacio, ¿verdad?, para poder realizar todos esos trabajos. Ya está licitado, la inversión consignada, 2 millones de euros, y esto cuando se hace en el 2024. Así lo ha confirmado en este día de hoy el consejero de Mar sobre el terreno en Ribadeo, Alfonso Villares.
Es importante además en estas obras priorizar en aquellos puertos que nosotros consideramos fundamentales e importantes. Hoy estamos en Ribadeo, yo creo que la dragaxe es necesaria, sobre todo para tanto a dársena de pesca como también a dársena comercial.
Un dragado importantísimo. ¿Cuántas veces hemos hablado de él? ¿Cuántas veces hemos escuchado a distintos agentes reivindicarlos? Necesitamos el dragado de la ría, vamos a solicitar de nuevo el dragado de la ría y dale con el dragado de la ría. Finalmente ese dragado de la ría parece que va a ser una realidad. Cuando ya veamos de verdad la draga ahí, dale que te pego, será cuando ya definitivamente digamos, ah vale, ahora sí ya se está llevando a cabo. Pero bueno, todo esto ha exigido una tramitación larga, un importante papeleo, y ahora parece que estamos llegando al final del camino. El alcalde también está muy satisfecho, es Dani Vega.
Eso que nos interesa dentro del Concello de Ribadeo, o queremos más iniciativa empresarial, sin dragar a ría, era imposible. O puerto comercial necesita dragado, o puerto deportivo necesita dragado, por lo tanto, una buena noticia para que a ría esteña pues nesa diversificación económica, nesa productividade tamén económica.
Pero no solamente llegará dinero para el dragado de la ría, sino que, según ha informado el consejero de Mar, llegará más dinero para otros puertos también de la comarca. Dentro de un ratito, pues charlaremos con él también para ver qué nos da de detalles respecto a este y otros asuntos. Y en materia Alcoa, que pues ahí siguen de reuniones. La verdad es que últimamente son muchísimas las citas, las reuniones que están manteniendo. Esta es una de esas semanas intensas las que están viviendo los responsables del comité de empresa, porque tienen varios frentes abiertos, varias reuniones a lo largo de esta semana. También en este día de hoy les toca otra, y bueno, la de hoy es con la dirección de la planta de alúmina y la dirección de Alcoa y la planta de alúmina. El otro día estuvieron reunidos, el lunes me parece que fue, estuvieron reunidos con la planta de aluminio y hoy les tocaba con la de alúmina. Se dividieron un poquito, así que hablarán sobre el tema de la fundición. Recordamos, para Alcoa, la parada de la fundición no está vulnerando para nada el convenio que firmaron en diciembre de 2021 de cara al reinicio de la producción, al rearranque de las cubas, dichoso, sino que para ellos pues esto no influye y no se están saltando ninguno de los términos. Los trabajadores aún no lo tienen claro, se están reuniendo con Xunta, con Gobierno, con todos los sectores, y cuando tengan toda la información decidirán cómo, en una asamblea de trabajadores, Asamblea General de Trabajadores. Esta será el viernes que viene, bueno, el viernes que viene no, mañana. Esta será mañana ya, pero todavía en este día de hoy les queda esa otra cita. En las últimas horas mantuvieron una reunión entre Xunta, Gobierno y también representantes del comité y Alcoa para ver cómo estaban las cosas, cómo estaba el asunto. Y a eso es lo que se están dedicando, básicamente. Así nos lo ha explicado José Antonio Azán, recogiendo valoraciones para después tener una impresión bastante asentada y poder decidir qué quieren hacer, si iniciar movilizaciones, ¿no? En fin, en eso están.
En cuanto tengamos la valoración de todas las partes, incluida la del abogado del Estado y la de la Xunta y después la de cada uno de los sindicatos, pues el día de la asamblea ahí es donde los trabajadores decidirán qué pasos vamos a dar o hacia dónde se va o hacia dónde no. El día viernes 20 tenemos asamblea, esperamos veros a todos allí y ahí os comunicaremos qué ha pasado en todas estas reuniones, y todavía nos queda por el medio la del jueves, que va a ser la reunión de seguimiento de la planta de alúmina.
Y después será cuando les toque a ellos decidir, ¿de acuerdo? Así que en eso están. Vamos a ver en qué queda toda la cosa y si definitivamente pues hay lío o no hay lío, porque, como decimos, no saben si van a iniciar algún tipo de movilización al respecto. Otros asuntos también destacados que vamos a tratar en este día de hoy. En Viveiro han aprobado, una buena noticia, claro, por supuesto, esta, han aprobado por unanimidad la concesión de la medalla de oro de la villa a la Cofradía de Pescadores de Celeiro, a la Cofradía de Santiago Apóstol, por su centenario. Aseguran desde el Ayuntamiento que han tenido en cuenta la gran importancia que esta institución tuvo y que continúa teniendo en la historia de Viveiro, atendiendo a su historia, su trayectoria y su papel relevante en la economía local, más concretamente en el sector pesquero, además de su implicación social y cultural. La medalla, la concesión de la misma, fue una propuesta del Partido Popular, pero que se ha aceptado por unanimidad en el Ayuntamiento de Viveiro. El día que se le entregue la medalla se realizará en un acto público. Enhorabuena, por supuesto, a toda la labor desarrollada por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro durante este siglo de existencia. Medalla de Oro, Cidade de Viveiro. Y una de deporte en Barreiros, relacionado, más vinculado que nunca con Lourenza. Unen sus fuerzas para potenciar el atletismo. Los ayuntamientos de Barreiros y Lourenza han llegado a un acuerdo para potenciar y mejorar la formación de los jóvenes barreirenses que quieran practicar atletismo. ¿En este acuerdo qué consiste? El cuerpo técnico de las escuelas deportivas de Lourenza va a asumir los entrenamientos de la modalidad de atletismo para que los niños de Barreiros, que contarán con un entrenamiento en este municipio, otro en el de Lourenza y otro tercero, usando las pistas de atletismo de Cervo, estén mejor formados todavía. Ya sabemos del éxito y de la trayectoria de las escuelas deportivas de Lourenza en materia de atletismo y ahora pues van a poder aprovecharse también los vecinos de Barreiros. La alcaldesa de Barreiros, Ana Armida, ha manifestado que valoran positivamente el acuerdo, el trabajo, la metodología que ha realizado durante estos años las escuelas de Lourenza. Ah, por cierto, que no se nos olvide que las inscripciones están abiertas, ¿eh? Se realizan en las oficinas del Ayuntamiento de Barreiros y el comienzo de la actividad el lunes de la próxima semana. Aquí nos esperan. Esto ya mismo, ¿eh? Bueno, en este día de hoy también trataremos temas relacionados con la cultura, del teatro aficionado y del teatro profesional o de otras actividades culturales que se impulsan en Ribadeo y de la formación, porque hasta el sábado incluido, ¿eh? Puedes apuntarte para la formación de la UNED para mayores de 25 o 45 años para después enganchar con alguno de los grados, por ejemplo, alguna de la formación reglada. Y si quieres hacer alguno de los grados que se imparten a distancia, tienes hasta el lunes, en este caso. Hay que ir espabilando. Luego nos lo contará la directora del centro asociado a la UNED en Lugo. Son muchos más temas los que te traemos en este día. Quédate con nosotros, no te los pierdas. Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, el de los 8, que es muy fácil, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Queremos saber cómo está el pronóstico meteorológico. Ahora la verdad es que no veas cómo cambia el tiempo, ¿eh? 17 grados de temperatura, se nota fresquito, viento bien, con fuerza, pero también lluvia. Afortunadamente lluvia que se necesita, que hay que refrescar mucho ese terreno que tenemos todavía caliente.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, para las próximas horas se esperan chubascos también. Algún claro que por ahora lo que es en Ribadeo no vemos y a partir de las 6 de la tarde todavía más nuboso con precipitaciones. Un 100% de probabilidad de precipitaciones. Bueno, la verdad es que ya está lloviendo en Ribadeo. El viento sopla moderado del suroeste. Se nota bastante. Y también hay fenómenos costeros. Bueno, cuidadito en la costa porque hay olas pues de 4 a 6 metros. Hay que tener bastante cuidado. Y mañana viernes, ¿qué nos depara? Lo mismo, todo el día los cielos cubiertos, precipitaciones, temperaturas máximas de hasta 17 grados en las horas centrales del día y los cielos muy grises, ¿eh? Mañana el viento va a seguir soplando moderado del suroeste y seguiremos teniendo fenómenos costeros, es decir, bastante oleaje. Hay que tener especial cuidado.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico qué?
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En el tráfico tenemos un par de avisos en la autovía del Cantábrico, más o menos la zona de siempre. Tenemos tanto niebla como viento, ¿eh? En la zona entre Arroxo y Someiro, particularmente en ambos sentidos, la visibilidad está reducida, y entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos también, hay fuertes rachas de viento. Bueno, que si vas a atravesar la A8, le ponga mucho cuidado. El resto de las vías no presenta problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y seguimos.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con telerradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
14 minutos para la una del mediodía. Como te digo, está lloviendo y la lluvia es muy bienvenida, sobre todo en nuestra zona donde hemos pasado pues unos momentos bastante inquietantes por culpa de esos incendios forestales. Hay una localidad que era casi casi el centro neurálgico, lamentablemente, de esos incendios, y era Trabada. Vamos a acercarnos a Trabada, a ver cómo andan por allí. Está con nosotros su alcaldesa, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, supoño que agora respirando un pouquiño máis tranquilo, se sempre que caiga auga do ceo, mellor que mellor.
Pois a verdade é que sí, porque onte mesmo pois se seguía reavivando en varias zonas o lume, non, co forte vento que facía. A verdade é que, bueno, pois é algo inédito, que non estamos acostumados, afortunadamente, na nosa comarca. E dende logo que en momentos como os que vivimos estes días, pois é cando se mide a solidariedade dun pobo, non? A verdade, non podo estar máis agradecida con todos os que colaboraron para apagar o lume, un lume, pois eso, que como eu os decía, pois nestes últimos días se reavivaba en varias zonas, en o que, bueno, pois ainda estivemos tamén esta semana tanto veciños como persoal do concello, axentes medioambientais e brigadas de bombeiros forestais e motobombistas, pois intentando apagar, porque iso, co forte vento que facía, pois volvía a reavivar e iso supoñía unha ameaza, non? Polo tanto, pois, dende o Concello de Trabada, agradecer, pois, unha vez máis a implicación e o traballo de todas as administracións, así como os veciños de Trabada e de concellos limítrofes, que usaron os seus tractores, as súas cisternas, para frear o avance do lume, tamén a Garda Civil, que continúa traballando e facendo as labores de investigación, o persoal do concello, pois despois de unha semana siguen ata onte enfriando as zonas onde se reavivou o lume, e agardar, non? Agardar que por unha banda siga chovendo, porque é o que necesitamos, e por outra que a investigación pois dea os seus froitos e poida caer o peso da lei sobre quen originou este dano tan grande ao noso concello, á nosa comarca, e poder pois tamén pouco a pouco ir volvendo á normalidade, porque fai xa unha semana e a verdade é que ata hoxe pois non respirábamos tranquilos, porque víamos que cada día pois se reavivaba cos fortes ventos ese lume.
Claro, é que evidentemente cada vez que sopraba un poquinho forte o vento, estes últimos dous días estivo soprando con ganas o vento, aí o chan está moi quente aínda.
Claro, o chan está quente, realmente, pois, é unha superficie moi extensa, co cal tamén de bastante pendente, co cal pois é iso, reúnense as circunstancias necesarias, non, para que lonxe de apagarse, pois siga reavivándose e siga, pois como lles decía, supoñendo pois unha ameaza tanto para os donos do monte como para os veciños que o ven preto, non? Aínda ante mesmo pois chega vendo veciños que polas noites se turnan para estar pendentes de que non vai a máis. Evidentemente pois é unha intranquilidade, é unha inquedanza porque foi un horror, non? Todo o que vivimos, pero agardamos pois eso, que o tempo nos vaya tamén dando unha tregua, axudando para que, bueno, pois cada vez se supoña un menor perigo e unha menor amenaza.
O que dicía vostede, a solidariedade dos veciños, como sempre nestes momentos nos que a tensión é máxima e o medo tamén é máximo, move montañas, porque ademais fronte a ese medo había moitísimas persoas moi valientes que estiveron aí o pé do fogo, dalle que te pegou, lanzando o que tiñan de auga a man, digamos, xa fora coas cisternas, con mangueiras ou co que puideran, para tentar apagar os lumes, eh?
Sí, a ver, tanto veciños, como decía, non, de Trabada, como de outros concellos limítrofes, que pues non fixo falta nin chamalos, e que eles mesmos se puxeron a disposición, no, pois ca súa maquinaria e tamén pois os que podían para botar unha man para intentar entre todos apagar o lume. Por lo tanto, dende logo que eu non podo estar máis que agradecida con todos eles. Poderían nombrarlos, pero seguramente algún esqueza, porque foron moitos, pero eles saben perfectamente pois que teñen o noso cariño, o noso agradecemento, e dende logo que tamén oxalá pois non haxa nunca que vivir unha situación similar, pero que conten con nós, que tamén pois ao mesmo tempo nos solidarizamos con quen o poida pasar máis.
Ademais, cando chegan estes momentos, supoño que, claro, un pensa, hai moitos veciños de idade avanzada, porque Trabada é un deses concellos que ten moitos veciños de idades avanzadas. E pensa, se hai que sair correndo, se hai que desaloxar a determinadas persoas. Supoño que a inquietude é máxima e todas esas persoas pasarían aínda máis medo que outras.
Claro que sí, ao final, pois as persoas maiores pois teñen máis limitacións, ¿no? E dende logo pois tamén que en situacións así é cando se ve que a veces pois non se valora, ¿no? Eu sabedes que son unha firme defensora dos servicios públicos da atención aos maiores, porque no noso municipio pois a verdade é que hai unha población pois eso, moi moi envellecida, e a cal ademais pois creo que é a nosa obriga, non, desde as administracións poder atender. E, por exemplo, que tiveramos rehabilitada esa escola en Trabadela, permitiunos que puderan ir para ali. Por lo tanto, eu creo que ao final, pois en momentos así de imprevisto, de emerxencia, pois tamén é cando se ve que pois, que estamos ao fronte da xestión pública, pois que merece a pena centrarse, pois eso, en atender a xente, que eu creo que é o máis importante, que ademais, pois, eu creo que precisamente eso é o que nos diferencia a uns e a outros, non?
Uh-huh. Ademais desa parte un pouco máis humana que vimos de tocar, logo queda unha parte económica que tamén é moi destacada, porque estes incendios arrasaron con moita producción de árbore que estaba plantado, estaba ordeado, estaba además xestionado forestalmente para sacarlle proveito económico. Canto tempo levaría, bueno, non sei se se pode calcular, recuperar todo iso que se vende perder?
A ver, eu tampouco non teño os coñecementos necesarios, non, para poder facer unha valoración, pero eu creo que vamos a tardar varios anos en poder talar toda esa madeira, ca perdida que supón, porque haberá propietarios pois que a madeira podía ter un nivel de crecemento pois xa un pouco elevado, non, que estivera preto pois da súa vida útil, non? É que pois eso, tiñan plantacións que xa teñan pois unha década, non? Pero claro, esas plantacións recentes, pois a verdade é que a perda é prácticamente íntegra, non da súa totalidade. Por lo tanto, é importante, son moitas hectáreas e hai que calcular pois a unha media de uns 12, 15 mil euros por hectárea, tirando xa hacia baixo. Hai que ter en conta que a maioría pois é iso, é monte de particulares, e por lo tanto, pois eu sempre digo que neste caso pois un monte está ordenado, o monte é productivo, e dende logo que é un banco sin intereses para a veciñanza, non? E todo iso pois vai supoñer un varapalo importante para as economías domésticas dos veciños, pois eso, de Trabada, de Ribadeo, de Foz, en xeral pois de dos que teñen plantacións aquí, que normalmente pois son veciños dos nosos municipios. Eu creo que bueno, pois tamén vamos intentar ter unha actuación coordinada entre os tres concellos. Estamos agardando a que nos citen dende a Consellería do Medio Rural para ter unha reunión co conselleiro e abordar pois tamén de unha forma unha planificación e tamén ver se existen posibilidades para que poidamos pois entre todos axudarlles a que os propietarios pois poidan ter uns precios medianamente dignos de venta, e se faga pois de forma coordinada, porque evidentemente os traballos de saca da madeira pois van a ser menores se se venden por lotes en determinadas zonas, e se fai de forma conxunta.
Canto dano fixo ese lume, canto dano fan algunhas persoas que queren ver arder o lume ou arder o monte. En fin, moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, Mayra. Esperamos que, bueno, que pouco a pouco vaya normalizando a situación. Seguro que aínda é un pouco complicado dormir de verdade a perna solta, pero esperamos que pouco a pouco vayan collendo a tranquilidade necesaria. Gracias por estar este ratiño con nos. Boa tarde.
Gracias a vos, muy buena tarde.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-22-7783 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? ¿Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata? Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la Clínica Más Saúde en Foz, contamos con el urólogo Marco García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Tratamos cirugía robótica, tratamiento láser de próstata, de tumores urológicos, hiperplasia benigna de próstata, litiasis o trastornos miccionales, urología femenina. Este nuevo equipo comenzará a pasar consulta durante este mes de octubre. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos estamos acercando a la 1:00 p.m. Ya sabes que hacemos una paradita y escuchamos noticias nacionales e internacionales, pero que en un ratito estamos de vuelta. Vamos a hablar de las agresiones sexuales, porque desde el Bloque Nacionalista Galego llevan una iniciativa al Parlamento gallego para intentar tomar medidas contra estos asuntos a causa de unas agresiones sexuales a mujeres que se perpetraron, tuvieron lugar en el municipio de Sarria, en nuestra provincia. Además de este asunto, hablaremos como no, de las inversiones para el próximo año y los próximos años en puertos, con el consejero de Mar, con Alfonso Villares, y otros muchos temas relacionados con nuestra zona, por supuesto, pero dentro de un ratito, porque ahora seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos contigo en directo en Costa Viva contando esos asuntos que van marcando la crónica de la actualidad en este día de hoy. Y en este día de hoy pues vamos a hablarte de asuntos también relacionados con el mundo del mar, el mundo de los puertos. Enseguidita charlamos con el consejero de mar. Pero mira, ahora que hablamos del mundo del mar, ojito, ten mucho ojito, porque hay una previsión importante dentro de lo que significa la costa para los próximos días, y no solamente para este día de hoy, sino para los próximos, y es que vamos a tener alerta roja en la costa, así que ten muchísimo cuidado, déjate de fotos, y cuando decimos lo de déjate de fotos lo decimos en serio, porque hay muchas personas que arriesgan bastante la vida por sacar una fotito bonita, con unas olas, un oleaje fantástico, ya sabes, violento, revolucionado, pero bueno, ahí podemos perder una vida, ¿eh? Se espera, por parte de la AEMET, un aviso rojo por fenómenos costeros en toda la costa del Cantábrico, en todo el día de mañana viernes. El peligro extremo va a ser a lo largo de mañana viernes. Las olas podrían superar los 8 metros de altura. Todo el Cantábrico, no solamente Galicia, Galicia, Asturias, Cantabria, Santander, País Vasco, en fin, todo está de color rojo en la costa a lo largo de la jornada de mañana por fuertes fenómenos costeros, por olas que pueden superar los 8 metros. Así que ten mucho cuidado, mucho ojito, y no vayas arriesgando por ahí, que es absolutamente innecesario. Que ya hay fotos, muchísimas fotos del mar en revolucionado, del mar enarbolado, y no necesitamos arriesgarnos la vida. Otro tema que también te cuento ahora cuando arrancamos esta segunda parte de Costa Viva es que hay un nuevo deán en el Cabildo Catedralicio, es decir, en la Catedral de Mondoñedo. El nuevo deán es Félix Villares, ha sido elegido esta misma mañana deán presidente del Cabildo, a expensas del nombramiento oficial que será por parte del obispo. Él sustituye en el cargo a Pedro Díaz Fernández. Previamente a la reunión del Cabildo, en la que se realizaba la votación de este nuevo deán, tomaba como posesión también un nuevo canónigo. En concreto se trata de Juan José Novo Caveiras, nombrado canónico durante Munere, mientras sea delegado episcopal de patrimonio artístico, se denomina esto. Así que ya sabes, nuevo deán de la catedral es Félix Villares, viene a sustituir a Pedro Díaz Fernández, a don Pedro. Pues novedades dentro de nuestra diócesis también, en concreto para la catedral de Mondoñedo y para el Cabildo. 23 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y vamos con esos asuntos del mundo del mar.
Agro Mondoñedo, en la avenida de San Lucas 21 bajo en Mondoñedo. Disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agro Mondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y hablamos con el consejero de Mar, que esta misma mañana pues ha pasado por aquí, por la zona de Ribadeo. Tenemos con nosotros a Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes.
Estivo por aquí, además, anunciando pues xa un avance dos orzamentos. A ver, ¿qué teñen que ver esos orzamentos con nós? ¿Qué se pode saber? ¿Qué nos pode contar?
Bueno, a verdade é que viñamos a Ribadeo, porque aquí en Ribadeo é donde vamos a facer en este ano 2024 unha inversión importante. Falamos do dragado do porto de Ribadeo, e falamos dunha inversión cercana aos 2 millóns de euros para o 24, en concreto 1.936.000 euros. Estas obras e esta inversión que se une a outras tantas, a outras 7 que vamos tamén iniciar en este ano, para que ao total que vamos a abordar seña cercano aos 4 millóns de euros solamente no 2024, pero que eses 4 millóns de euros van supoñer unha inversión, unha vez que acaben as obras, de 14 millóns de euros na Mariña. Bueno, creo que é importante, ademais, en estas obras, priorizar en aqueles portos que nosotros consideramos fundamentales e importantes. Hoxe estamos en Ribadeo, bueno, eu creo que a dragaxe é necesaria, sobre todo para a dársena de pesca, como tamén a dársena comercial, pero hai outras inversións, como obras que vamos a cometer tanto en Burela como Celeiro, que son os portos pesqueiros, conxuntamente con Vigo e Ribeira, dos máis importantes que ten Galicia. Que ten moitos portos de Galicia, Juana, son 120 dos portos que dependen de portos de Galicia, os que dispoñemos todos os galegos. Pero, bueno, vamos a cometer obras en todos eles. En Celeiro, pois, vamos tamén esta licitación a ampliación das instalacións para embarcacións menores. Tamén en San Ciprián vamos a facer un acondicionamento dos locales dos armadores. Vamos a acometer en Burela o reforzo do dique de abrigo. Tamén iniciar os estudios para reforzar o dique de abrigo en Celeiro. E tamén en Morás. En Morás vamos a facer o contradique e unha nova esplanada e pantalás no porto de Morás. E ao igual que a remodelación da dársena deportiva en Foz. Son 7 actuacións, Juana, nas que son 14 millóns de euros as que se van a realizar unha vez que esteñan acabadas as obras, pero o que é importante, para este ano xa, 2024, deses 14 millóns de euros xa vamos a mobilizar 4 millóns.
Pois importante, entón, ese dragaxe foi moi reivindicado ao longo destes últimos tempos, ademais, por parte do Concello de Ribadeo, de todas as persoas que operan no porto, polo tanto, é benvida esa inversión, por suposto. Falou este da Cofradía de Pescadores de Celeiro ou da de Burela, que ambas están de centenario neste ano, ademais, a Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro vai recibir a medalla de ouro do Concello de Viveiro. Que lle parece?
Pareceme, ademais, moi ben acaída este reconocimento. Este ano, en concreto, son moitas as cofradías que fan os 100 anos, todas as nosas, as da Mariña. Eu creo que son 100 anos en donde se pon de relevancia a importancia que ten Galicia, que tuvo, e que ten que seguir tendo no aspecto da pesca. Eu creo que iso é fundamental, é un recordo a todas as personas que durante estes anos, pois, bueno, viviron con historias boas, con historias non tan boas, pero que, ao fin e ao cabo, dan mostra, pois, desa identidade nosa, desa identidade galega que está vinculada absolutamente ao mar. E eu creo que esa identidade é a que temos que seguir traballando, e así o vamos a facer desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería do Mar, potenciando o que é noso, o que é identitario absolutamente, e como non, o reconocemento como se vai a facer ou se vai a propoñer da Cofradía de Pescadores de Celeiro, creo que é unha boa nova e é un reconocemento pois moi apropiado nun porto tan mariñeiro como o porto de Celeiro.
Pois un reconocemento importante, eses 100 anos de existencia dende a nada ata dinamizar ata ese xeito, esa actividade económica do sector primario, do sector da pesca. Fáleme de outro asunto tamén moi importante que temos agora mesmo en riba da mesa, por favor, do tema do recurso do goberno ante o tribunal pola lei do litoral. Isto que pasa, que nos deixa desprotexidos?
Creemos que é unha absoluta falta de respeto é tratar aos galegos totalmente diferente que ao resto de outros cidadáns do país. Eu creo que é menos valorar as nosas potencialidades e, sobre todo, creo que é poñer en riesgo a nosa pesca e o noso sector marisqueiro. E digo isto, Juana, ao margen de que este recurso que foi interposto o último día, que era cada día que facelo, foi interposto, ademais, sin antes pois xuntarse coa Xunta e ter unha mesa bilateral para abordar as cuestións que poderan ser litigiosas, e faise, ademais, cando é un instrumento noso que foi diseñado por todas as mentes máis privilexiadas que ten Galicia dentro da propia administración autonómica, como tamén das tres universidades galegas. Entre elas diseñaron con toda publicidade habida por haber esta lei do litoral. Esta lei do litoral abarca moitas cuestións, abarca que Galicia vai a ser dono das súas competencias e además abarca algo que é importante, abarca a defensa do noso sector marindustria. E cando digo esa defensa, digo que aí, sobre todo, era importante moitos artículos articulados desta lei, pon que é prioritario para Galicia o sector da mar, da agricultura, da viticultura, e que calquera outro proyecto, calquera outra industria que se queira poñer nos nosos mares, pois ten que pasar por un informe da Xunta de Galicia, por un informe da Consellería do Mar, en donde a Consellería do Mar pon de relieve que son esenciales as actividades de pesca. E falo, por exemplo, dos tan, bueno, están mencionados planes de ordenación de eólica marina estatales. Pues en este caso, unha vez que este o plan noso pues é recurrido, pues estarían, digamos, máis, terían máis forces os planes estratégicos da eólica marina, sin ter en conta as peculiaridades, as particularidades galega do sector da pesca, da acuicultura, da viticultura. Nosotros estamos a favor, evidentemente, Galicia, de todos, das novas tecnologías, das novas fontes de enerxía, pero o que en esta lei decíamos era que hai que contar ou sí, obligatoriamente, cos intereses pesqueiros de moitas familias, de moitas mulleres e homes de Galicia que viven do mar. E para iso hai que ter en conta pues, todas as súas zonas, os seus caladoiros, as zonas de pesca. A unha vez que este plan pues, é recorrido, pues, eso quedaría sin sentido, e o Estado pues, podría abordar os seus planes sin ter en conta estas particularidades tan importantes para Galicia e para tantísimas familias galegas.
Moitísimas gracias por estar este ratiño con nós, Alfonso Villares, conselleiro de Mar, que vaya todo ben ese paseo pola Mariña, e moita sorte en todo.
Pois moitísimas gracias a vos. Eu creo que temos que facer entre todos os galegos un traballo para que a nosa, bueno, para o noso país, para que a nosa terra siga sendo pues, ese lugar para nós e para moita outra xente único para poder vivir. Para poder vivir de un xeito pois, bueno, pois ás veces feliz, tranquilo e con moitísimo futuro, que é o que nosotros queremos traballar desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería do Mar. Por lo tanto, estas inversións das que falamos e que facemos na Mariña, que se suman a outras, Juana, que tamén é importante pensar que hai, temos as, o resto das provincias de Coruña e Pontevedra, onde tamén se fan inversións importantes, pero creo que é importante tamén e fundamental darlle máis ímpetu, se cabe, as nosas políticas pesqueiras, porque, ao fin e ao cabo, Galicia ten que seguir sabendo amar, e ese é o noso objetivo. Moitísimas gracias a ti, Juana, a COPE, e nos vemos cando vos queirades.
Gracias, Alfonso, gracias. Treinta y tres minutos pasando la una del mediodía. Esos asuntos del mar siempre importantes y a los que siempre prestamos un ojo o dos, si podemos, relacionados, por supuesto, con nuestra comarca y con ese sector tan básico que tenemos que sustenta tantas economías aquí y en toda España. Vamos a cambiar de tornas, vamos a charlar de otros temas que también nos van marcando la actualidad, pero en la parte occidental nos vamos al occidente de Asturias enseguida.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
No puedes disfrutar de las vacaciones y de tu familia como te gustaría porque tienes que arreglar tu jardín. En HDM Motor, en Mondoñedo, pensamos en ti y tenemos una solución. Los robots cortacésped de las marcas Steel y Techline. Los tienes disponibles en nuestras instalaciones. Acércate. También disponemos de servicios de venta y reparación de maquinaria, motos, quads y bicicletas. Ya no tienes excusa para no pasar a visitarnos. HDM Motor, somos servicio oficial Steel. Estamos en Mondoñedo, en Avenida Buenos Aires y deseamos a todos un feliz mercado medieval.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz Festa de San Lucas.
35 minutos pasan de la una del mediodía. El Partido Popular en Vegadeo y el concejal de Fuera Asturias decidieron abandonar la sesión plenaria celebrada en el día de ayer en esta localidad. Lamentan desde el PP que el alcalde opte por la celebración de plenos extraordinarios en lugar de la celebración de los plenos ordinarios. Escuchamos a Armando Pérez, que es el portavoz del Partido Popular en la zona de Vegadeo.
Pues la razón fue protestar por el proceder del alcalde a la hora de convocar los plenos. Es decir, se salta siempre los plenos ordinarios. Es una tónica que se mantiene desde ya la anterior legislatura y solamente convoca plenos extraordinarios con los asuntos que a él le convienen. Entonces, una manera de demostrar nuestra queja pues es ausentarse, al menos para llamar la atención de una acción de gobierno que consideramos que no es lo regular que debería ser.
¿Y por qué celebra plenos extraordinarios y no ordinarios? ¿O por qué es así la situación? Si es así la situación, como denuncian desde el Partido Popular, esto lo aclara el alcalde César Álvarez.
Pues sí, algo que nos llamó a todos la atención, la sorpresa, porque sí que ahora mismo la afluencia del público pues es una realidad y son de primera mano ven la realidad en la que nos encontramos. Sí que es un pleno extraordinario. Desde el 2015 es el primer pleno extraordinario que convoco o que convocamos el secretario y yo, que no solamente lo convoca el alcalde, con los puntos propios de un extraordinario, los interesantes, sin que afecte a un ordinario. Por naturaleza, por costumbre, no por gusto, nunca fueron convocados los extraordinarios de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas veces dependíamos de algún papel que en tiempo y forma no llegaba para convocar el pleno ordinario, y como siempre llevábamos los puntos propios de un ordinario al extraordinario, no quiero liarme en este juego de palabras, no nos preocupaba ni a la anterior secretaria ni al pasado secretario nuevo que tuvimos durante el último año en llevar a cabo el extraordinario. Simplemente es una gestión del dinero público para una mejor gestión en llevar el contenido adecuado a lo que es el pleno en sí. La diferencia es un juego fácil de explicar, porque si no tendríamos que hacer el ordinario y un extraordinario. En el tiempo que convocábamos durante estos 8 años el extraordinario, llevábamos todos los puntos necesarios para llevar la gestión propia del ayuntamiento. Ya se lo llevamos sin otra intención que la propia de hacer una buena gestión de los recursos municipales.
A su vez, desde el Partido Popular a nivel local, Armando Pérez lamenta que el alcalde se ausente en ocasiones del municipio, pero no deje a nadie delegado en su ausencia. Y ya lo han indicado en alguna que otra ocasión, ellos quieren un alcalde presente.
Nosotros hay cosas que no se tuvieron en cuenta. Nosotros planteamos, por ejemplo, al alcalde cuáles eran las razones por las que se había ausentado durante 8 o 10 días del pueblo sin hacer delegación. Es decir, el pueblo los primeros días de este mes pues estuvo sin alcalde, entrecomillado, ¿no? O sea, porque el alcalde estaba ausente y no había un concejal delegado. Entonces, preguntamos cosas normales, pedimos que se incluyan las mociones que nosotros presentamos. Tenemos presentado una moción de igualdad y una moción de amnistía para tratar sobre la amnistía, también para discutirla en el pleno, y tampoco se incluye en el orden del día. Es decir, el alcalde vemos que sortea todas aquellas cuestiones que pueden suponer incomodidad, pues las pasa directamente al cajón. y nosotros no estamos por esa tarea. Es decir, nosotros tenemos la representación de un montón de vecinos y supongo que ese montón de vecinos que nosotros representamos y la práctica totalidad de vecinos de Badeo les gusta estar enterados de las cosas municipales, les gusta saber dónde está su alcalde, les gusta saber qué hace y en qué invierte su tiempo. O sea, nada más y nada menos.
Y por su parte, el regidor de Vegadeo señala que era un pleno este del que se ausentaron, que fue una pena porque trataron asuntos bastante importantes, y lamenta otro asunto en este caso. Es el hecho de que haya tres concejales representados, pero siempre habla uno cuarto que todavía no ha cogido su acta de concejal, y se refiere precisamente a Armando Pérez.
Ayer llevábamos dos puntos muy importantes, porque uno, el último era aprobar definitivamente las cuentas del 2022, cuentas que ya había él aprobado en mayo del 23 y que ahora mismo, una vez que pasó el tiempo de presentación de información de exposición al público, teníamos que ratificar en el pleno de ayer. Estas cuentas teníamos que haberlas presentado antes del 1 de octubre. Pues si no pudimos convocar, porque no teníamos el secretario, no pudimos convocarlo. No era una cosa propia ni un vicio del alcalde que no convoque ordinario, porque necesitamos la presencia del secretario para llevar a cabo estas aprobaciones y que se presenten los datos en tiempo y forma. Y después tenemos otra presentación, que fue la aprobación de urgente ocupación del proyecto de Folgueras a Cova, un proyecto que llevamos varios años trabajando para llevarlo a cabo y que conseguimos una vez por fin solucionar una demanda que los vecinos llevan reclamando sí o sí cada día de todos estos años pasados. Por eso me parece que es una total irresponsabilidad, y así les luce el pelo, porque en estos últimos cuatro meses lo único que hicieron fue hacer preguntas que solamente yendo por el ayuntamiento lo podían verificar, saber, conocer, no solamente de boca mía, sino también del personal que acompaña el ayuntamiento. Y otra cosa que me parece muy grave es que ni los mismos propios miembros concejales, ahora mismo representados en el pleno, no escriben las solicitudes del que presentan en el ayuntamiento, que vienen hechas por el cuarto concejal que todavía no recogió. Entonces me acusan de una serie de cosas, que soy autoritario, que soy no sé qué, no sé cuánto más. Ellos ni hablan como portavoces, que tiene que hablar la cuarta persona, Armando Pérez, que todavía eso sí que es de juzgado de guardia, el que no haya recogido, que no esté presente en los plenos para defender los intereses de los vecinos, como tienen que hacer, no los intereses partidistas, que al parecer está más interesado en defender.
Pues ahí está, cruce de acusaciones también entre Partido Popular y el alcalde de Vegadeo. Respecto a esa situación que se da también en la localidad, es inédita, y es que el concejal del Partido Popular de Vegadeo no ha podido todavía recoger su acta de concejal, así que no está presente en esos plenos, porque todavía no puede, por competencias, recogerla. Seguimos y hablamos de otros asuntos, porque el Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento Gallego va a llevar una iniciativa importante, sobre todo para la defensa de las mujeres ante las agresiones sexuales. Nos lo cuenta nuestra compañera Carmen Hermida.
O Benega alertaba recientemente do aumento do índice de agresión sexual ás mulleres na nosa provincia, unha situación que resulta especialmente preocupante no municipio de Sarria, polo que veñen de presentar unha serie de iniciativas no Parlamento Galego para que se tomen medidas. Efrén Castro é membro da Executiva Comarcal do BNG, nos visita no programa. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día.
É un feito que nos últimos tempos se incrementaban este tipo de agresións, pero como apuntábamos, a situación preocupa especialmente no municipio de Sarria, onde nos últimos dous anos houbo catro agresións sexuais, polo menos que se coñezan. A última delas incluso foi de carácter grupal. Resultan terribles estos datos, non?
sí, a verdade que, bueno, non son datos bons ni no país ni na nosa provincia, pero en Sarria, pois, o dato que acabas de dar, pero pode te dar outro que tamén, bueno, pon de manifesto que algo neso está facendo ben na sociedade sarriana, que das 48 ordes de afastamento que hai activas na nosa provincia, 30 son no Concello de Sarria, por lo tanto, bueno, son datos que arrepían e que nos poñen que pois que algo temos que facer, non? As administracións non poden estar de costas a esta realidade tan triste e tan dura para tantas mulleres, e hai que facer cousas, porque senón pois seguiremos normalizando situacións como estas, e unha sociedade non pode normalizar unha situación tan grave como as que se están producindo en Sarria.
De feito, o Bloque Nacionalista Galego vén de presentar unha serie de iniciativas para que se tomen medidas concretas aí en Sarria, onde o CIN, o Centro de Información ás Mulleres, non conta con persoal para atender este tipo de agresións.
Sí, é certo que, bueno, todos os centros de información á muller, dende o BNG, demandamos melloras tanto na dotación económica como con máis persoal, pero en Sarria, pues, dás unha situación peor que dende hai un ano por unha disputa aí entre Concello e Xunta de Galiza, pues, está pouco menos que inactivo o centro de información á muller, con solo unha persoa, só unha psicóloga, e, bueno, si era un centro que xa estaba desbordado por ter que atender a toda a comarca de Sarria, e ademais con os datos que acabamos de dar, pois agora é prácticamente inoperante, e para non ser unha situación gravísima, que as dúas institucións implicadas, tanto o Concello como a Xunta de Galiza, pois teñense que poñer a traballar para solucionar. Un centro de información á muller, tristemente, hoxe en día é tan necesario como un centro de saúde, e se xa, bueno, xa é duro para calquera muller que lle toque sufrir a lacra das agresións machistas, pois máis duro é que non teña das poucas ferramentas que como sociedade damos postos ao alcance para que poda sair da mellor forma posible, pois se esas poucas ferramentas que somos capaces de ter no caso de Sarria non as teñen, pois doblemente víctima, non? Polo tanto, hai que estamos a demandar e vamos a ir facendo hasta que se lleve unha solución á situación tan grave.
Claro, para o BNG, a falta deste servizo que consideran básico estaría a atentar contra o principio de igualdade de oportunidades das mulleres, non?
Sí, está claro que xa demandamos que incluso con a distribución que hai do CIN xa se producía, bueno, algunas teñen o centro de información moi longe, pero en Sarria que estaba activo, ahora non te lo activo, pois o que podemos decir que ahora, bueno, pois as mulleres agredidas en Sarria e na súa comarca pois están máis desprotegidas do que estaban hai un ano, non? E eso deberá ser todo o contrario, non? Esa protección avanzar e non recuar. Polo tanto, a Xunta de Galicia ten que poñer todo o seu traballo para solucionar esta situación que non se pode perpetuar no tempo, non?
Estamos a falar de dotar de persoal o CIM de Sarria, este centro de información ás mulleres. Claro, o ideal sería que todos aqueles municipios da provincia, ou polo menos a nivel comarcal, puidesen contar con este tipo de servizos, non?
Sí, o BNG le va demandando moito tempo que a rede de centro de información ás mulleres demasiado pequena, ¿no? Están comarcalizados en algunos sitios, pero en otros ni siquiera iso. Cando estaba en funcionamento o centro de información ás mulleres de Sarria, pois teñenos contadas traballadoras que incluso teñen chegado a atender casos de fora da comarca de Sarria, que xa é unha comarca moi amplia, e iso fala de que, bueno, son necesarios máis centros de información á muller, e como te decía antes, é necesaria moita máis financiación para que teñan todos os recursos e tamén máis persoal para que podan atender dunha forma boa e profesional a todas as mulleres que acudan a elas buscando axuda, non?
Por tanto, dende o BNG exixen a Xunta de Galicia que se tomen medidas ante o aumento desas agresións ás mulleres que se está producindo nestos últimos anos no Concello de Sarria. E hoxe foi un tema no que quixemos afondar aquí no noso programa da man de Fren Castro, membro da Executiva Comarcal do BNG. Moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos, un saludo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro, en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo, en Avenida San Lucas 47. Deseamos a todos nuestros clientes una feliz Feria de San Lucas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde y estás en Costa Viva. Estamos contándote la información destacada en la Mariña y en el occidente asturiano en este día de hoy, en que el tiempo torna más fresquito y la verdad es que está lloviendo y los cielos están cubiertos. Y ojo para lo que viene. Sigue la inestabilidad en el mar, con olas de 8 metros de altura y vientos muy fuertes a partir de las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un nuevo episodio adverso en el mar. Traerá olas de hasta 8 metros de altura y vientos muy fuertes, fuerza 8. Con esta previsión se desaconseja cualquier actividad en el litoral y se reitera la necesidad de que adoptes las medidas de autoprotección habituales. Mantente alejado de las playas, los diques, los rompentes o también los acantilados. Es un nivel de alerta naranja. Con el paso de las horas se va a convertir en rojo, especialmente en el noroeste y en todo el litoral de la provincia de Lugo, es decir, todo nuestro litoral. La previsión es que los efectos de esta nueva situación comiencen a notarse ya esta misma tarde, pero va a empeorar con el paso de las horas. Va a ser rojo durante todo el día de mañana. Ten especial cuidado y, evidentemente, lo de siempre, no vayas buscando la foto.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En este día de hoy, por cierto, en lo meteorológico, inestabilidad, hay fuertes vientos que molestan y además que refrescan ya, porque la temperatura ha bajado y tenemos 19 grados. También nos acompaña la lluvia y en general nos acompañan las nubes. Las precipitaciones van a seguir con nosotros a lo largo de la jornada de mañana, durante todo el día. Los cielos serán nubosos, se espera quizá incluso alguna tormenta mañana de madrugada y después los vientos, pues ya sabes, van a soplar bastante fuertes y el oleaje va a ser muy intenso. Ten especial cuidado. Y si estás circulando, si vas por la carretera, pues un par de avisos. En la autovía del Cantábrico hay niebla y hay viento, hay un poquito de todo. En la zona que hay entre Arroyo, Santomé y también entre Veiga de Santomé y Someiro, tienes que tener especial precaución y reducir la velocidad si vas circulando por ahí. El resto de las vías de nuestra comarca no presentan problemas. Ya sabes que hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Alcoa San Ciprián también está concienciando a los trabajadores, a sus trabajadoras, sobre la importancia de la prevención y la detección precoz de este cáncer. Con motivo de este día y en colaboración con el Hospital Público de la Mariña, han ofrecido a las trabajadoras de la fábrica una conferencia sobre la prevención precoz de dicha enfermedad. Está impartida por la doctora María Quirós Rodríguez y han sido invitadas tanto las empleadas de Alcoa como las de las empresas contratistas que trabajan para la fábrica de San Ciprián. Desde Alcoa lo que quieren es reforzar la conciencia sobre la importancia de esa detección precoz y también de la prevención, además de ampliar los conocimientos para mejorar la curación. Esto, al fin y al cabo, es lo que persiguen todas las instituciones o todas las personas, la detección precoz, que no nos saltemos los cribados y que estemos muy pendientes. Un ejemplo de ello es la Asociación Esperanza de Burela, que hoy ha colocado mesas informativas en esta localidad, tanto frente al Centro de Salud como frente al Hospital de Mariña. Nuria González es la presidenta.
Recalcar a importancia que ten realizarse o examen de mama regularmente, a importancia de que acudamos cada vez que nos chaman do hospital a mamografía, intentar non perder citas, que según os meus pouquiños conocimientos creo que é moi raro que a xente perda unha cita dunha mamografía, pero bueno, se algunha vez pasara, sabemos que o sistema sanitario chamas e dices está aí, que che buscan outra cita, o sea, todos unidos para que a detección precoz sexa, digamos, a base fundamental de intentar que cada vez seña menor o número de pacientes con detección, con o diagnóstico de cancro de mama, ¿no? Que cada vez se colla más temprano o que se detecten más cedo a enfermidades, ¿no?
porque es una buena manera de que después el tratamiento vaya bien también. Y desde la Asociación Esperanza organizan igualmente otra jornada de concienciación en el cole, una jornada de concienciación mañana mismo y en colaboración con los trabajadores de Alcoa, con los voluntarios. Está destinada a los alumnos de dos coles, en realidad, de Burela, del Bírsedo Carme y del Vista Alegre, y se celebra en el auditorio de la Casa de Cultura. Durante todo este día, que arranca a las 9:15 de la mañana y termina a la 1:15, habrá ponencias informativas y de prevención impartidas por personal de hospitalización a domicilio del Hospital de Amariña, seguidas de un coloquio con preguntas y un concurso de dibujo. No faltará una degustación también de un almuerzo saludable y la entrega de regalitos a los alumnos participantes. Lo organiza en este caso la Asociación Esperanza, pero en colaboración con los voluntarios de Alcoa. Igualmente, 5 minutos para las 2.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Los trabajadores de Alcoa siguen manteniendo un buen número de reuniones a lo largo de esta semana para determinar si la parada de la fundición vulneró o no ese convenio que firmaron en diciembre de 2021 de cara al reinicio de la producción. Y en las últimas horas mantuvieron un par de citas entre reunión gobierno y Alcoa y otra entre reunión gobierno y ellos, en las cuales van captando un poquito cuál es el sentir de todas estas instituciones respecto a esa parada de la fundición. Luego se van a exponer en otra cita que tienen mañana mismo en una Asamblea General de Trabajadores, en la que deciden los movimientos a seguir, si toman o no alguna medida de protesta. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del comité.
En cuanto tengamos la colaboración de todas las partes, incluida la del abogado del Estado y la de la Xunta y después la de cada uno de los sindicatos, pues el día de la Asamblea, ahí es donde los trabajadores decidirán qué pasos vamos a dar o hacia dónde se va o hacia dónde no. El día viernes 20 tenemos asamblea, esperamos veros a todos allí y ahí os comunicaremos qué ha pasado en todas estas reuniones, y todavía nos queda por el medio la del jueves, que va a ser la reunión de seguimiento de la planta de aluminio.
En este día de hoy, que la tienen también con la dirección de Alcoa, así que constantemente reuniéndose, manteniendo encuentros para saber cómo está la situación de la planta o de las plantas. Alcoa tiene sus dos plantas de alumina y también de aluminio, y después qué van a hacer respecto a la parada de la fundición, que previsiblemente, y según les ha notificado también Alcoa, se pondrá de nuevo en funcionamiento a mediados de noviembre. Hablamos del mundo del mar. Una buena noticia en esta jornada relacionada con este mundo, con el mar, en concreto con la ría de Ribadeo. Se va a dragar la ría de Ribadeo definitivamente después de tantos años esperando por ello. Va a ser una realidad. El trabajo está licitado y la inversión consignada son 2 millones de euros. Así lo ha notificado el consejero de mar, Alfonso Villares.
Es importante, además, en estas obras priorizar en aquellos puertos que nosotros consideramos fundamentales e importantes. Hoy estamos en Ribadeo. Yo creo que la dragaxe es necesaria, sobre todo para tanto a dársena de pesca como también a dársena comercial.
El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, está muy satisfecho con la llegada de esa noticia. Han sido muchos años de tramitación.
Que nos interesa dentro del Concello de Ribadeo, o queremos más iniciativa empresarial, sin dragar a ría era imposible. O puerto comercial necesita dragado, o puerto deportivo necesita dragado. Por lo tanto, una buena noticia para que a ría esteña, pues, nesa diversificación económica, nesa productividad también económica.
Son 2 millones de euros que llegan para el dragado, pero vendrán acompañados en total de hasta 14 millones en los próximos años con destino a Mariña Lucense.
Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complementos. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado.
Renovado y modernizado. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
El Ayuntamiento de Viveiro ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Villa a la Cofradía de Pescadores de Celeiro por su centenario. Fue una iniciativa del Partido Popular, pero aprobada por unanimidad por toda la corporación. Señalan desde el Ayuntamiento que tuvieron en cuenta la gran importancia que esta institución ha tenido y que continúa teniendo en la historia de Viveiro, atendiendo la historia y la trayectoria y su papel relevante en la economía local. La entrega a la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro de esa Medalla de Oro de la ciudad de Viveiro será en un acto público que se anunciará próximamente. Continúa ahora informada la sintonía de COPE. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.